Hola, bienvenidos una vez más a Humán, historias del arte, historias del judaísmo en Radio Sefarad. Puesto que en estos momentos en Israel se están realizando todas las ceremonias, todos los actos oficiales en memoria de las víctimas de la Shoah, en Aumán también queremos unirnos a nuestro modo, a su recuerdo, con el mayor respeto posible a su memoria, y dedicamos el programa de hoy a un artista, a un pintor, a un grabador, a un gran investigador del arte, a un historiador también de la materia, que sobrevivió a la barbarie nazi y con todo lo que eso implica en su vida y en su obra. Estamos hablando de Avigdor Arija, un artista nacido rumano, israelí, francés y sobre todo judío, que hoy simboliza para nosotros 6 millones de pinceles que no pudieron seguir pintando su propia vida. Avigdor Arija nació el 28 de abril del año de 1929 en una población cercana a una ciudad llamada Chernóbitz, que hoy pertenece a Rumanía. Era hijo de una familia germano-parlante y su padre era funcionario de profesión contable, por lo que tenían los hábitos habituales, valga la redundancia, de una familia judía de clase media. Es decir, visitó de niño con su padre muchos museos y galerías en Bucarest. No obstante, de joven, en el año de 1940, su inmersión en el mundo del arte queda frustrada porque ese año ocurren dos cosas. Por un lado, enferma de escarlatina, y por otro, el ejército soviético conquista la región donde él vive. Entonces queda frustrada su etapa como estudiante de arte en Moscú. Por si fuera poco, en 1941 va a ser deportado con sus padres y sus hermanas, con solo 12 años, a la zona de Transnistria. Allí, en el invierno de 1942, su padre va a morir por efecto de las palizas que le propinaron una serie de gendarmes rumanos. La familia consigue escapar hacia la localidad de Mogilev, pero van a ser atrapados y confinados en campos de concentración, y Avigdor va a ser condenado también a trabajos forzados en una fundición. En este lugar va a ser donde, en un cuaderno que le ha regalado un soldado, va a ir dibujando el mundo desastre, ese caos que él va viviendo, las condiciones de vida, las ejecuciones, las fosas comunes, las torturas, los racionamientos de agua, todo, todo pintado en ese cuaderno que va a ser rescatado y que va a ser luego editado. En diciembre de 1943 va a ser rescatado y, puesto que su nombre no aparece en la lista de los 1.400 niños que van a ser transportados hasta Israel, falsifica su nombre usando la identidad de un niño que él sabe que ha sido muerto, y así, con ayuda de la Cruz Roja, va a llegar el 6 de marzo de 1944 a Israel. A Israel también van a llegar su madre y su hermana, que sobrevivieron a la barbarie nazi, pero Avigdor no va a vivir con ellas porque va a quedar en el kibbutz Maalea Hamisa, cerca de Jerusalén, en la zona de Abu Gosh y Kiryat Anabim. Va a estar allí 5 años, hasta el año de 1949, y lo sabemos por sus propios escritos, es una etapa de depresión. No olvidemos que es un joven que vivía una psicología particular tras las experiencias vividas en Europa. También porque no conseguía adaptarse a la mentalidad del kibbutz y, bueno, sobrevivió también en el kibbutz de algún modo. Y sí mejora un poco su situación cuando es matriculado en la Escuela de Artes de Bezalel, donde va a estudiar 2 años y va a ser alumno de uno de los grandes nombres de la pintura israelí en el siglo XX, Mordechai Ardon. Va a ir abandonando el realismo, el figurativismo de su primera época, digamos, para ir pasando a la abstracción e ir teniendo concomitancias con el grupo Nuevos Horizontes, Ofakim Hadashim. Y, bueno, de Ofakim Hadashim no vamos a hablar porque ya lo hemos hecho en un programa completo para ellos, y va a ir pasando a una alternativa vanguardista del orientalismo Eretz israelí hacia una abstracción que dicen pura, una abstracción basada en el uso de los colores que ilustran metafóricamente realidades tangibles y misterios inefables. Es en este momento cuando se va a cambiar el nombre, porque adapta el sentido etimológico de su apellido paterno al hebreo, y por eso se llama Arija, de Aroj, que significa largo. También hay que mencionar que en su etapa israelí va a luchar en la guerra de la independencia y va a ser herido en la zona de Kastel cuando volca un camión y va a ser disparado en la espalda y pierde el conocimiento. En el kibbutz de Maalea Hamisa le van a dar por muerto y por suerte una persona descubrió que no era así, y Arija, cuando recuperó el conocimiento y pudo ponerse en pie, se despertó y fue a ver la tumba que le había preparado el mismo kibbutz. Seguidamente, con ayuda del movimiento de Aliat HaNoar, la inmigración juvenil, va a recibir una beca por la cual puede irse a estudiar arte en París y también filosofía en la Universidad de la Sorbona, además de estudiar personalmente los pintores que le impresionaron en las paredes del Louvre, como por ejemplo puede ser Giotto, y también bastante los impresionistas. Se va a hacer amigo de Giacometti, el gran escultor y el gran futurista, también del dramaturgo posmodernista Samuel Beckett, y se aleja definitivamente del figurativismo en favor de la abstracción, teniendo una carrera fulgurante en Francia. Va a morir en París el 29 de abril de 2010. Un mes después, en la casa de Shai Agnon en Jerusalén, se hizo una exposición donde se hicieron públicos 3 retratos que él había hecho de Shai Agnon, este importante premio Nobel de literatura israelí. Y también hay que recordar que él se dedicó a ilustrar libros como El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, o poemarios de Rilke. Y también hay, por supuesto, libros donde se pueden admirar las colecciones de todas las ilustraciones que él realizó en esta etapa que decimos que pasa de un realismo figurativo hacia una abstracción que dura en primer momento hasta 1965. Porque en ese momento solo va a pasar a hacer dibujos y grabados para retomar la pintura en 1973, una pintura que él siempre va a hacer del natural, nunca de fotografías ni de memoria, siempre sin bosquejos preliminares y cuadros que termina en una sola sesión. Cuadros como, por ejemplo, pueden ser el retrato de la reina madre del Reino Unido o el de Catherine Deneuve en el año de 1990. También escribió catálogos para exposiciones de Poussin y de Ingres y, de hecho, fue curador de una exposición de Ingres en el Louvre y también escribió ensayos sobre historia del arte en inglés, dio conferencias en universidades norteamericanas o en el mismo Museo del Prado de Madrid o en el Thyssen-Bornemisza, donde en el 2006 estuvo escogiendo unas obras de los fondos del Museo Madrileño para escribir las reseñas de los catálogos de una exposición. A él le hicieron una exposición allí en el año 2008, pero él tenía una galería de cabecera en la que exponía cada dos años en Londres y en New York, la Galería Marlborough. Y también, por supuesto, una macro retrospectiva en el Museo de Israel y premiado con, sobre todo, los grandes premios de la República Francesa. El caballero fue nombrado caballero de las artes y las letras y también caballero de la Legión de Honor. Y pues, también, por ejemplo, era doctor honoris causa de la Facultad de Filosofía de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y esto es todo por hoy en Aumam, cuando tú quieras, una historia completamente distinta.